SER Podcast.
Cada miércoles tenemos una cita con un señor que ama el cine.
Una historia de amor muy bonita y que no voy a contar qué final tiene.
Que dice lo que piensa para bien.
Me parece uno de los mejores actores del mundo.
O para mal.
Me olía que era una majadería, pero confirmado.
Alguien que se define con una sola palabra.
Es tremendo.
Y que a esta hora abre la ventana del cine.
No la abras, no la abras.
Y la abre.
Carlos Boyero.
Seis y diez minutos de la tarde, 5:10 en Canarias, minuto de alegría con el retorno de Carlos Boyero. Carlos, amigo, ¿qué tal?
Pues que...
¿Cómo estás?
Qué alegría.
Qué bien, qué buena cara pones, qué buena cara traes.
Sí,
pues, qué bien, ¿cómo ha sido tu veranito?
Escapadas breves
al norte. Al norte, ya sí, te conozco ya.
Estuve en Comillas, en San Sebastián,
sí.
Y en un pueblo de León que viví...
¿Te pillaron los incendios?
Sí, ostras. Los pueblos de al lado te mandaban esto al móvil.
Sí, la alerta.
Y el cielo negro en León un día a las 7 de la tarde, la oscuridad absoluta. Y dices, pues no lo viví directamente, pero sí el aire. Y dices,
mal rollo,
ha sido pavoroso. No, terrible.
Y
el miedo, la desconfianza, imagínate a los que les pilló de cómo se deben de sentir. La gente que lo... Pues eso, que lo ha perdido todo. Pero bien.
Pero bien, has descansado. Oye, tú, tengo una curiosidad.
Tú en Tarragona, ¿no?
Sí, en Tarragona, sí, básicamente en Tarragona.
Sí.
¿Qué te iba a decir? Eso siempre lo... Tú cuando vas de vacaciones, por ejemplo, ¿sigues viendo películas o descansas un poco de cine también?
No veo.
No veo, vale.
O veo, fíjate, en casas de amigos, alguna película en casa, en internet.
Ajá.
O sea, que vemos... Y cuando vuelvo, no, a los cines no se me ocurre ir.
No.
Y tampoco hay razones muy poderosas, yo creo, durante el mes de agosto. Bueno, y el de julio, y a veces, para ir al cine. Entonces,
¿y leer? ¿Has leído? ¿Aprovechas
pillas,
para leer?
¿Tú lees siempre? Leo siempre.
¿Lees siempre? ¿Qué has leído este verano?
Pues, espera, he leído a Hanif Kureishi, un escritor que le pegó una apoplejía, se cayó el del Buda de los suburbios
y
tal. Y está, pues,
está hecho polvo.
Hecho polvo. Pero tiene el coraje de contarlo y tal, ¿no? Y he leído, estoy con la última novela, una novela que son dos tomos de 900 páginas, así, de Juan Manuel de Prada. He terminado el primero, que es... Joder, mi memoria, sí. Tengo que llevar apuntes. ¿Y qué más he leído? A un señor que las primeras novelas me apasionaron y que ahora es siempre lo mismo, pero ya estuve tan enganchado con él que le sigo leyendo, que es John Connolly.
Claro, yo también le leo mucho.
¿Ah, tú también?
Sí, no este verano, pero yo le leo mucho.
Pero
sí,
ha pegado un bajón. Es lo mismo, ¿no?
Sí,
es como repetir la fórmula, como hizo Stephen King durante...
Sí, yo he leído la última novela de Stephen King este verano.
Ay, ¿qué tal?
Bien.
Ya.
Bien, sin más.
O sea que, bueno, también he leído. ¿Y tú has descubierto algo por ahí?
Bueno, el otro día lo comentaba el lunes, que estuvimos haciendo el programa en el Círculo de Bellas Artes con un montón de oyentes, y estuvimos ahí con Benjamín Prado, con Emma Valle Espinós, con Burke, comentando cosas, con Dani Garrido, comentando cosas de libros, y no, yo estoy mes y medio que he estado fuera, me he leído 10 libros.
Sí, joder, llevas la cuenta, fantástico.
Sí, porque me los apunté para comentarlo y tal.
Sí.
Y uno de ellos me recordó mucho a ti, porque me leí de Rafael Chirves, que lo tenía pendiente.
Maravilloso,
La buena
Chirves.
Letra.
Qué
bonito. Que hay una peli de este año.
Sí, que está bien.
Hay una
peli
de este año.
Y
yo no he visto
es
la
espléndida.
Peli. Y la novela es una novela pequeña, una historia pequeñita, ¿no? No es un novelón de estos de 500 páginas. No, jo, pero es, sí me ha gustado mucho.
Sirves para mí, te lo he comentado ya alguna vez. Sí.
Y quiero ver la peli, porque no la he visto.
El mejor escritor, sí. el que más
de Celia Rico, ¿no?
he amado. Sí. La película está en Movistar.
Sí, pues la tengo que ver.
Está bien.
Bueno.
Pero Chirves es como un punto y aparte.
Oye, cine español, tu regreso no puede ser más oportuno hoy, que se han conocido los títulos de las tres películas pre-seleccionadas para los Oscar, que, joder, buena cosecha. Sirat, de la que hablamos aquí, que es una película muy rompedora, muy sorprendente, muy emocionante.
A mí me lo pareció, pero me ha ocurrido algo curioso con Sirat, que es que bastante gente, ¿sí?, que siempre está de acuerdo conmigo, uh-huh, o casi siempre, se han enfadado mucho porque ellos han odiado Sirat.
Sí.
Y no pueden entender
que... ¿La han odiado porque les incomoda o porque no les ha gustado?
No les gusta nada. No entendían que a mí me hipnotiza. La palabra es hipnotizar.
Sí. Tú lo dijiste, sí, señor. Yo estoy de acuerdo, ¿eh?
Y diciendo, pero ¿cómo
una película hipnótica
a Carlos Boyero le puede...? Bueno, no, pero te quiero decir que despierta o pasión, o sea, que no,
está muy bien,
no te quedas indiferente ante
eso. Es lo mejor ante una obra de arte.
Sí, ¿no? Y dices, y yo, a mí me tuvo flipado las dos horas que estuve allí. Pero que también trato de entender a gente que está de acuerdo conmigo normalmente y que fueron a verle y les horrorizó. O sea, dices, pues bueno, para eso están los colores, ¿no?
O sea, esa música, ¿verdad? De la rave.
Sí.
Ahí, boom, 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 un montón de gente ahí bailando, mitad del desierto.
Sí.
Claro que eso dura minutos, ¿eh? Los detalles, cómo van montando los baffles, todo. A mí me parece.
Pero es que eso te atraiga, te meta adentro.
Sí, a mí me atrapó desde el comienzo.
Sí, y a mí toda la peli, que ya te conté que iba con prejuicios.
Sí.
Y dices, pues no. Y todo lo que me provoque magnetismo, pues voy a contarlo siempre.
Pues hoy son
independientemente de quién haga eso.
Tres títulos, Sirat sería uno.
Sí.
Sorda es la otra, que es de Eva Libertad, que también hablamos de ella. Y Romería. Ayer estuvo aquí su directora, estuvimos hablando con Carla Simón, fue una conversación súper agradable. Nos contó cosas muy curiosas, que la actriz, que a mí es esa chica que, en fin, que no conocíamos, que se llama Yusia García, bueno, esta chica no sé si lo sabes,
no es actriz.
La pillaron por la calle. O sea, hay equipos por ahí hay equipos que van buscando rostro y tal. Y venía ella con la mochila, igual que la primera escena de la película, venía de un campamento o algo. Le dijeron, oye, ¿tú querrías y tal? Venía a un casting, dice, bueno, y se presentó al día siguiente con amigos, por si acaso. No fuera eso una encerrona de algún tipo. Y lo contó ayer, fue una conversación, bueno, y la historia de sus padres y la movida de Vigo y todo.
La niña tiene
duende.
Presencia, naturalidad, no es curiosa, nada sofisticada.
No.
Y supongo que es pues lo que buscaba Carla Simón, ¿no?
¿Qué te ha parecido Romería?
Vamos a ver.
Ayer le pregunté antes de entrar. Digo, yo creo que hoy o mañana ve la peli Boyero.
Sí.
Y me dijo, pero con una sonrisa, dice, pero es que me parece que mis películas no le acaban de gustar mucho a Boyero. Porque te ha escuchado hablando de Alcaraz y cosas de estas.
Claro.
Y tal. Digo, pues yo creo que Romería le va a gustar más.
Sí. Estuve atento toda la... Uh-huh. Y, como metido dentro de la historia. Pero vamos a ver, mi gusto ahí está condicionado. Yo viví historias personales, o sea, de alguien muy querido, en los mismos escenarios,
Años.
Cangas, El Grove, los mismos años. Y aquello, pues acabó fatal con el tiempo. Y fueron tiempos muy duros, duros para la familia y no sé, fue... Pero te quiero decir que estoy muy implicado en una...
Te condiciona la mirada también,
sí,
¿no? Un poco, claro.
Sí, la condiciona. Entonces, la película la seguí con interés. el estilo visual de Carla Simón, que es muy, muy personal.
Sí, tiene una marca. Sí, sí.
Sí, pero las marcas te pueden apasionar o,
efectivamente.
O no llegarte. A mí me ocurrió con Alcarrás, uh-huh. que es una película que le gusta mucho uh-huh. a mucha gente.
A mí me gustó, ¿no? Sí, sí.
Y yo ahí no entré. Aquello era pues una historia uh-huh. rural, uh-huh. es una que siempre habla de experiencias propias o uh-huh. trata de recrear
cercanas,
cosas
que le
han pasado, ¿no? Y en esta, que lo ha contado ella, que es algo muy personal,
sí, sí,
son sus padres.
La historia,
¿no?,
de sus padres, sí,
y
sí.
Tal. Yo no acabo de conectar el ambiente que describe la familia. Uh-huh. Tengo la sensación a veces como si colocara una cámara oculta y filmara a la gente. O sea, no hay diálogos, que probablemente están muy construidos, pero todo suena como... y dices, apasionarme con lo que cuenta, o que me toque sensaciones, y parto de que estoy muy implicado en eso, y trágicamente implicado, porque aquello
fue
horrible, sí. Pero
con la heroína.
Sí. Es la heroína en esa época concreta de Galicia, y de pues que a muchos nos tocó con la gente más cercana, ¿no? Y concretamente la historia de la pareja que aparecen al final.
Sí, sí, sí.
En colocón permanente, pero me resulta como poco creíble. ¿O será que yo vi el lado más terrible, ¿no?, del enganche y de... Ellos, tal como me los presentan, no me interesan demasiado. Lamento muchísimo su enganche, pero son como muy felices. Es que están tan puestos y se quieren tanto y... Pero es que te toquen el corazón, ¿no? Lo que más me interesa es la niña,
sí,
diciendo, ¿y aquí qué pasó? ¿Y quién eran mis abuelos? ¿Y quién eran mis tíos?
¿Y cómo hubiera sido mi vida así?
Claro. Sí, sí. Entonces, con la niña, que tiene una naturalidad muy agradecible para mí, estoy pendiente. Pero luego lo que es el... todo el ambiente familiar, uh-huh. las pistas que te dan,
el tío, el abuelo,
de lo que ocurrió, sí, sí. El tío. Yo me quedo un poco frío, aunque sigo la película. Sí, o sea, no, mi cabeza no se pierde y me pongo a pensar en otras cosas. Digo, bueno, es un estilo, el de Carla Simón, que hay... Hay gente que le apasiona y que entran en sus historias. Siempre recurre a historias familiares. Es como un proceso, ¿no?
Su Esto cine cierra un poco su trilogía, sí, sí.
Sí. Sí, sí. Y dices, pues le deseo que le vaya muy bien, que tenga éxito, pero no es el cine que más me gusta. Sí.
Romería, recuerdo que se estrena este viernes.
Tus padres vivían en el edificio que ves al lado, el grande.
¿En Toraya?
Sí, una época muy chula, además.
Estuvieron 2 o 3 años hasta que tu madre se quedó embarazada. Tu madre quiso volverse sí o sí a Barcelona, y ahí fue cuando se separaron.
Eres igualita que tu madre.
Calcomanías.
Sí. Los abuelos viven en Vigo.
¡Hola!
En las afueras. Los visitaremos en un par de días.
No lo sabemos como tal, pero
yo siempre me imaginé que aquí es donde escondían a tu padre.
¿Qué?
No vas a ver.
¿Cómo que escondieron?
Y ahora, cambio de paso, algo totalmente distinto. Se han puesto de moda los reestrenos, bueno, algunos títulos legendarios que forman parte de la historia del cine, por ejemplo Tiburón, de la que hablamos aquí contigo hace unas semanas, Carlos. Bueno, otra película que vuelve a la pantalla grande, porque cumple 25 años, se aprovechan los aniversarios, es La Comunidad, de Álex de la Iglesia. que cuenta la historia de Julia, una vendedora de pisos que un día se encuentra 300 millones de pesetas escondidos en el apartamento de un muerto. ¿Y qué le pasa? Porque tendrá que enfrentarse a toda la comunidad de vecinos para poder quedarse con la pasta.
Imagínate que de pronto ocurre algo que lo cambia todo. Pero todo. O sea, todo. Un golpe de suerte. No voy a perder el control por esto. No. Soy multimillonaria. Nada más.
¿Estás segura de que no has salido de la casa?
En este edificio está pasando algo que no es normal.
Digamos, ganó 3 Goya, ¿eh? La comunidad, sí. Y tenía un montón de nominaciones aquel año. Sí.
Y sobre todo yo la recuerdo con enorme gratitud por lo que me hizo reír, ¿no? Me parece, es una de las películas que más me gustan de Álex de la Iglesia, uh-huh. Junto al Día de la Bestia.
Al Día de la Bestia,
y Las Brujas de Zagarramurdi.
Zagarramurdi, ¿lo has dicho? Sí. Zagarramurdi.
Me ha salido de un tirón. Y la comunidad era muy, muy graciosa, muy disparatada, muy perversa. Tenía unos diálogos, unas situaciones, todo lo que le gusta a él. La cámara le fascina y el pasote con la cámara, ¿no? Y yo creo que ahí se lo pusieron a huevo, como en El Día de la Bestia, y andar filmando. Y es una mezcla de muchas cosas, muy inteligente. Carmen Maura estaba espléndida, bueno, sí. todos en general. Y a mí me pareció muy divertida.
O sea, he rescatado un fragmento de la crítica que escribiste en El Mundo, donde estabas entonces, que dice, solté varias carcajadas interminables y mantuve la liberadora sonrisa durante la proyección de La Comunidad, dirigida por ese virtuoso de la imagen, señor dotado de humor contagiable, imaginativo, perverso y arriesgado, Álex de la Iglesia.
Pues
esto escribiste hace 25 años.
Pues me mantengo en él, iré a verla, sí,
volverás.
Me lo pasé muy bien. Es un tío con una personalidad, Álex de la Iglesia, muy fuerte, y lo ha tenido desde siempre, ¿no? Luego te pueden gustar más o menos, le puede salir redonda o...
Pero nunca te deja indiferente.
No,
tampoco.
El otro día, hace poco, vi El Día de la Bestia y dices, qué buena es,
sí,
que...
A mí también me gustó.
Es que hilarante y que mezcla de tantas cosas.
¿Sabes? La comunidad, vi hace un par de semanas una película francesa, que no sé si has visto ya o si lo habéis comentado, que tiene algo... A ver, no, a ver cómo lo digo. No tiene que ver, pero algunas cosas me recuerda. O sea, esta mezcla de comedia negra, terror por lugares no muy usuales, un dinero que aparece y tal. No sé si has visto Misterioso Asesinato en la Montaña.
No, Carlos, ¿dónde está eso?
¡Michel! ¡Ven, mira!
¿Qué hacemos?
Oh, es mucho.
¿Cuánto?
Mucho.
Cathy y Michel, la noche del 21, ¿visteis o oísteis algo fuera de lo normal?
¿Algo tipo qué?
Dos hombres y una mujer, ¿en miel?
Bueno.
Cuando dicen que
esta es una película francesa que discurre en un paisaje permanentemente nevado, como Fargo, por ejemplo, no estoy comparando, pero como Fargo, y son una pareja que vive en en mitad del monte y se dedican a vender abetos en Navidad, ¿vale? Y él tiene un accidente. No, voy a desvelar lo básico porque es el comienzo de la película. Él tiene un accidente desgraciado de coche, y en ese accidente pues pierden la vida dos personas. También en unas circunstancias visuales, digamos, singulares, muy especiales. Y resulta que esas dos personas no son dos automovilistas que pasan por ahí, sino que tienen que ver con el... Bueno, tienen que ver con el mundo de Lampa, mucho dinero de por medio, estos se encuentran en el... Ya no diré más. Pero de verdad que tiene eso, una cosa tan disparatada y que va evolucionando y dices, pero ¿cómo puede ser posible que haya pasado esto y tal? De verdad que yo la recomiendo. Misterioso Asesinato en la Montaña.
Ah, pues...
La vi en los Renoir de Madrid, en los Renoir Retiro. Hace un par de semanas, aún debe estar, supongo.
Está, ¿no? En cartelera.
Sí, de verdad. Voy a verla porque...
Verla. O sea que tú sí has ido al cine.
La semana pasada, cuando regresé a Madrid, sí, hace 10 días que la vi, sí, sí.
¿Y que había mucha gente en el cine, Carlos?
No. Igual había 10, 12, 15 personas.
Ya.
Sí, pero bueno, en verano también es comprensible, ¿no? Sí.
Pues a ver si tenemos un buen año de cine. Yo me conformo con que aparezcan 4 o 5 películas que me conmocionen, ¿no?
Ya. Mira, para conformarte, en esto de los reestrenos, hay otra que yo creo que también te va a interesar.
Sí.
También se cumplen 25 años del estreno de la película argentina 9 Reinas, con Ricardo Darín al frente, que cuenta la historia de dos estafadores de poca monta que intentan dar un golpe millonario y no les acaba de salir.
No, si me matas a mí no hay guita.
Entonces lo cago matando a él.
Sí. Dale.
Hola, por favor, Juan. Juan. Mirá que lo mato, ¿eh?
Así es la vida.
¡Juan!
No.
¿No?
No.
¿Por qué?
Porque dijo cheque de mierda.
¿Qué?
Le dijiste cheque en lugar de guita.
Yo no dije cheque.
Sí, dijiste cheque.
Yo no dije cheque.
Sí, dijiste cheque, la reputa que te parió. Dijiste cheque, dijiste cheque.
Y bueno, me llamaste a última hora, ¿qué querés? No tuve tiempo de preparar nada.
Un pedazo de pelotudo, tomate la nube que sos un inútil de mierda, andate.
¿Y los 50? Los 50 para pagar el...
Para pagar ese chupo.
Métetelo en el orto.
Anda, pelotudo de mierda. ¿Te das cuenta por qué te necesito, ya vos?
Tengo tan buen recuerdo de esa película.
Yo también. La veo, la sigo viendo. Ah, sí. Mira. Y es un guión formidable. Es tan ingeniosa y tan cínica, ¿no? Y
es una peli sobre la codicia, los bancos.
Y cómo todos estafan a todo, intentan estafar a todos, ¿no? Creo recordar el final con el corralito y...
Sí, el corralito argentino está por ahí de fondo, sí.
Y es como un juego perverso. ¿Quién engaña mejor y quién engaña al otro?
Y está Ricardo
Darín.
Yo
descubrí, fíjate, a Darín en esa película y me enamoré de él. Dije, este tío, ¿de dónde ha salido?
Está en España desde hoy. Está en España, está en Madrid.
¿Está rodando
algo? No, está en el teatro. Viene cada año para escenas de Una vida conyugal. Y hoy creo que es la primera función. Es día 3, ¿no? Pues sí, hoy es la primera función.
Pues es un actor prodigioso en cualquier registro. Sí, es de estos tíos que yo me lo creo a Darín.
Y es una delicia conversar con él.
Y él es un encanto de personas.
La verdad es que tío... sí. Tú que siempre dices que el teatro no te acaba de poner, acércate a ver escenas de Una vida conyugal.
Le vi una vez, pero hace años.
Pues
era
esto mismo.
En teatro. Sí,
pues igual era esto mismo, porque viene cada año desde hace tiempo a España para representar esa misma obra.
Sí, sí, pero te quiero decir que a mí una película con Darín ya me compensa, o sea,
ya vas.
O sea, yo todavía creo que hay actores y actrices que te...
Sí, señor.
Con un poder de fascinación y una credibilidad que te atraen, que dices, voy a ver una película de Darín, y si luego es buenísima, pues ya perfecto todo.
Oye, no te marches, que hoy vamos a hacer la ventana del cine un poquito más larga de lo habitual.
Muy bien.
Y en unos minutitos viajaremos a Venecia, a ver qué nos cuenta Pepa Blanes desde allí, ¿vale?
Muy bien.
La Ventana, en Ser Podcast.
qué profunda emoción recordar el ayer, cuando todo en Venecia me hablaba de amor. Ante mi soledad, en el atardecer, tu lejano recuerdo me viene a buscar. Qué callada quietud, qué tristeza sin fin, qué distinta Venecia si me faltas tú. Una góndola va cobijando un amor, el que yo te entregué, dime tú dónde está.
Sí, ya sé que somos unos rancios previsibles.
Es precioso.
Sí, ya lo sé, pero muchos te están diciendo, ah, mira, pues si hay un festival en Venecia y vamos a conectar con Venecia, pues poner Aznavour. De hecho, me está enviando un mensaje el director de contenidos de la serie en Cataluña, que se llama Iu Andrés. Un mensaje que dice, Aznavour lo pondría cada día, lo pusería
pues
cada
claro,
día, me acabo de enviar.
Y todo el rato, claro, maravilloso Aznavour.
Claro, sí, claro que sí. Bueno, pues
y
eso.
Qué distinta es Venecia si me faltas tú. Yo pasé en Venecia, te conté, ¿sí? Como si voy juntando el tiempo, año y medio de mi vida, o juntando todas las... Y Venecia, que es maravillosa, puede tener un lado también desasosegante, sobre todo si me faltas tú, ¿no? Pero qué bonito escuchar a Aznavour.
Sí. Mírale, ahí está.
Sin tu amor, cómo sufro al pensar que en Venecia murió el amor que jurabas eterno guardar.
Y al margen de Aznavour, esto de tener el teléfono abierto durante el programa te proporciona algunas sorpresas curiosas. La de Iu Andrés, diciendo Aznavour lo pondría cada día, está muy bien. Mariola Urrea nos dice, no, Zagarramurdi no, Fugarramurdi.
No, joder.
Tengo una por buena.
Qué mal rollo tengo yo con ese título, no hay forma de que lo diga bien.
Y nuestro Julio Guerra, hoy en Televisión Española, nos dice, me encantó esa película francesa de misterioso asesinato en la montaña. Y sí, no leo más mensaje porque si no nos seguimos. Hay que saludar a Pepa Blanes, que está en Venecia. Pepa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
A ti no te ha molestado Aznavour, ¿no? Supongo.
No, me encanta, me encanta Aznavour. Y además hay una película sobre él muy, muy, muy interesante, o sea que...
¿Ahora, en la Mostra o no?
Está súper de actualidad. No, en la Mostra, no en la Mostra.
Vale.
Lo ha hecho un biopic francés, pero muy, muy, muy interesante sobre la figura de Aznavour.
Ah, ¿tú lo has visto, Carlos, este biopic? No,
sabía nada.
¿Dónde está? ¿Dónde se puede ver, Pepa? ¿Está en plataformas ya o todavía no?
No, todavía no ha llegado a plataformas.
Vale. O sea, oye, hace una semana, ¿no?, que empezó la Mostra de Venecia, edición número 82. Bueno, 82 y 92 años que tiene Kim Novak y que recogió ayer el León de Oro de Honor, la protagonista, entre otras cosas, de Vértigo, Kim Novak.
Fantástica señora, sí.
Iba a preguntarte, que es así como una pregunta protocolaria, Pepa, ¿cómo viste a Kim Novak? Pero yo he visto fotos y, bueno, sí, son 92 años, pero está así como un poquito hinchada, un poquito la cara deformada, ¿no? No sé.
Sí, bueno, esta cosa del paso del tiempo
y más cosas.
Claro, este problema que tenemos con la obsesión por rejuvenecer,
sí,
¿no? Y entonces sí, la verdad es que 92 años, yo la vi bien, quiero decir, bien en el sentido en que son 92 años, está en Venecia, hay que subir en el barco, hay que bajar, no es fácil tampoco para una de 40, o sea que no, quiero decir, la vi ágil y la vi bastante, bueno, bastante sensata tanto en la masterclass como en la recogida de ese León de Honor a toda su carrera. Decías Vértigo, pero Picnic, Me enamoré de una bruja, Un extraño en mi vida, Bésame tonto, o sea, un montón de películas. Ella contaba que se retiró de Hollywood a finales de los 60 y que normalmente no le gusta hablar de su vida privada ni hacer apariciones, pero ha decidido contar pues un poco lo que ha sido su carrera en un documental que también se ha pasado por aquí por la Mostra, y además venir al festival a presentarlo. Decía por qué era tan importante estar aquí.
I have to be true to myself, and I have to express, I feel like one of the reasons I'm here is to help inspire as many people as possible that think.
Y decía que una de las razones es ayudar a inspirar a cuantas más, a cuanta más gente mejor. Hablaba de salvar la democracia actualmente, o decía eso, ¿no? Que Hollywood en su momento le decepcionó bastante. Y la verdad es que ha sido pues una de esas estrellas, una de esas leyendas que cada vez van quedando menos con nosotros, la verdad. Yo,
bueno, es que claro, 92 tacos son muchos.
Sí, pero sí. Escuchándolas hasta con 92 años,
sí.
La voz sigue siendo sexy. Por si algo. Esta, yo creo que una actriz muy apreciable. Lo que pasa es que era como tan guapa, jugaron la muñeca erótica, ¿no? Y pero a mí me gustaba mucho Kim Novak. Hizo una de las mejores películas de la historia del cine, que es Vértigo.
Vértigo,
¿no?
Vértigo. ¿No?
Y dices, pero qué, la oí hablar y
sugerente.
Sí, tiene sugerente. Siempre tuvo rollo.
Oye, Pepa, esta edición, bueno, como tantas otras cosas, está marcada por el genocidio en Gaza. De hecho, fue el pasado día 30, ¿no? Que hubo una manifestación muy muy gorda en el Lido, miles de personas. Y hoy se ha visto una de las películas, siguiendo con esto, más esperada, sobre el asesinato de una niña palestina, ¿no?
Sí, es La voz de Jin, que es una película de Kauter Benania, que es una directora tunecina que ha estado dos veces nominada al Oscar y que ha hecho esta película. Ella dice que cuando en enero se enteró de este asesinato, es un caso muy conocido, lo hemos contado en la cadena SER, una niña de 5 años que va en el coche con toda su familia, salen de Gaza y el ejército israelí, un tanque, empieza a disparar a ese coche, mueren todos los ocupantes y ella con 5 años sobrevive. Llama a su tío que está en Alemania y el tío contacta con la media luna roja y finalmente pues los pone en conversación, ¿no? Entonces es lo que ha tenido acceso la directora es a esa llamada, la llamada de la niña, y sobre la llamada real articula o recrea, digamos, lo que fueron esas horas de la media luna roja intentando ayudar o intentando pedir una ambulancia para que llegara a Gaza. Claro, no es tan fácil, porque la ambulancia tiene que ser dar el ok el Ministerio de Sanidad y después el ejército de Israel, o sea que todo era muy complicado, con lo cual lo que hace la directora es thriller a contrarreloj, pero sin música, muy seco, sin meter el dedo en lo lacrimógeno, pero claro, la potencia de la voz de la niña, que tiene una serenidad tremenda, mucho más que la que tendría cualquier persona, pues la verdad es que ha hecho que la prensa saliera llorando. Decía la directora esto sobre esa voz.
When I heard the first time the voice of Hind Rajab, there was something more than her voice. It was the very voice of Gaza asking for help, and nobody.
Decía que no solo era la voz de una niña, era algo más. Era la voz de Gaza pidiendo ayuda. Una película que ha rodado en tiempo récord y que una vez rodada, pues ha sido una cosa curiosa que no sé si indica que está cambiando el relato en Hollywood. Pero muchas estrellas americanas han empezado a entrar en la producción a posteriori, o sea, una vez hecha. Entre ellas Brad Pitt, Joaquín Phoenix, que está aquí con Rooney Mara apoyando la película, Alfonso Cuarón o Jonathan Glazer, con lo cual pues todo lo hace más emocionante. Es la película elegida por Túnez para ir a los Oscar y la verdad es que no solo es por el tema, que por supuesto es importante, es que creo que es una buena película, con lo cual pues hemos salido todos bastante tocados de ese pase de prensa y de esa rueda de prensa.
¿Cómo se puede entrar a posteriori en la producción? Perdona, es que ahí no entiendo. Si una película ya está hecha y rodada y tal, ¿cómo puede alguien sumarse a la producción de esa película? ¿Qué es, aportar dinero eso o qué?
Aportar más dinero y también ayudar a las ventas internacionales.
Vale,
esta es una película pues que ahora probablemente va a tener un estreno en Estados Unidos,
Vale. Oye, hablando de Estados Unidos, Catherine Bigelow ha presentado peli, ¿no? Y ella ganó un Oscar en su día por En Tierra Hostil y ha vuelto con una película sobre la amenaza nuclear ahora.
Sí, es The House of Dynamite, La Casa de Dinamita. Es una película que le produce Netflix y que, bueno, pues es en la línea de sus dos películas anteriores, un thriller. Ella dirige como Los Ángeles. A mí me parece un poco egocéntrico-americanada, pero quiero decir, porque me molesta, ¿no?, que siendo el único país que ha usado el arma nuclear, pues haga esta cosa de si nos atacan, ¿tú qué harías? ¿Atacarías antes o no atacarías? Viendo lo que estamos viendo en Gaza, ¿no? Pero esto es una posición mía, política, ideológica, que un poco enervada últimamente con este tema. La película pues es un thriller que funciona a la perfección, y lo que cuenta es, a través de tres puntos de vista distintos, pues eso, una decisión del presidente de Estados Unidos. Y esto yo creo que es el dilema, porque claro, en Estados Unidos es un tipo, el presidente, el único que decide si sí o si no se ataca o no se ataca al resto, se activa o no el botón nuclear. Y le preguntábamos un poco por su posición, porque la película tiene cierta ambigüedad.
Well, it really came again from a conversation with Noah and what the probability was, and also the fact that it was very ambiguity was very, very important to us. Meaning,
decía que la ambigüedad era algo muy importante porque quería acercar la película a un relato periodístico. De hecho, es un periodista de la NBC que ha estado en Corea del Norte varias veces, y lo que hace es poner al espectador en tú qué harías, apretarías el botón o no lo apretarías, algo que puede ser peligroso en algunos casos.
¿Qué decías, Carlos, de Catherine Bigelow? ¿Que ibas a decir algo antes?
No, que estaba pensando en La noche más oscura,
claro,
que es una película que me apasiona.
Sí.
Y dices, joder, cómo cuenta las cosas esa tía. Que era
qué manera de rodar, ¿eh?
Sí, la del asesinato de... El asesinato, el homicidio, es que ya no, de un señor que se llamaba Bin Laden.
Bin Laden, sí, sí.
Sí. Y dices que...
La operación para cargárselo.
Que, sí, sí, pero que...
Es un eufemismo, pero
bueno. Qué buena era con esa maravillosa Jessica Chastain, y cómo estaba contado aquello, que... Qué miedo, qué tensión, qué...
Y en Tierra Hostil era muy buena, ¿eh?
Sí, claro. También lo de...
El artificiero.
Era la de las artificieros y tal. Es...
Qué bien.
Es una directora que a mí me gusta, me gusta
ya
mucho.
Lo creo,
y
ya
hace
lo
un
creo.
Cine difícil. Te quiero decir que ha estado destinado, que siempre lo han hecho, es un género de hombres.
Sí,
¿no?
Sí.
Y esta tía empezó a dirigir películas y dijo, ¿cómo que hombres?
O sea, muy bien.
Lo voy a contar mejor que vosotros.
Oye, Pepa, que no quiero que nos despidamos sin que... Ya sé que lo de hacer pronósticos es una chorrada, y lo de las quinielas y tal, pero hoy que han salido los títulos de las tres pelis españolas que se meten en la carrera para ir a los Oscars de Hollywood, ¿Sirat, Sorda o Romería? No tanto lo que te guste a ti más, que también lo puedes decir, sino por dónde crees que va. Siempre hay sorpresas, ¿eh? Porque el año pasado fue la peli de los planetas, pero...
Joder, menuda sorpresa aquella.
Bueno, ¿sí? Hombre, no seas así. Sí. Ya, pero
qué horror.
Este año, que ¿cómo lo ves tú, Pepa? Que si tuvieras que apostar, ¿eh? Decir, ¿cuál crees que van a elegir para la carrera de los Oscar?
Pues yo creo que Sirat, porque bueno, pues tuvo ese gran premio del jurado en Cannes. Es una película, esto fue una cosa muy fuerte, en Cannes todo el mundo hablaba de esta película, o sea, de ninguna otra.
Sí,
quiero decir,
sí,
la división era hablar de Sirat. Y luego es una película que cuenta ya tiene cerrado el estreno en Estados Unidos a través de Neon, que es una distribuidora muy, muy potente y que siempre está en los Oscar, con lo cual yo creo que es la que más posibilidades tiene, pero...
Bueno.
Veremos, a ver.
El día 17, ¿no? El 17 de septiembre, miércoles, creo que sí, miércoles, se decide.
La decisión final.
Exacto, cuál de las tres se mete en la carrera. Pepa Blanes, cuídate mucho y disfruta de Venecia.
Adiós.
Hasta luego.
Gracias.
Venga,
adiós.
Chao. Oye, Carlos Boyero, no te vayas porque ahora vendrá Mara Torres a abrir La luz del faro, pero tendríamos que cerrar, como siempre, la ventana del cine con una canción, ¿no?
Sí, sí. Claro, como siempre.
¿Vamos con ello? ¿Sí?
Sí.
Venga.
Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home.
Una canción con título de película también, Perfect Day.
Perfect Day. Una película muy bonita, por cierto.
Japonesa, sí, señor. Mara Torres dice que sí también.
Sí, me gustó mucho. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a los dos. Sí, me gustó.
¿Por qué la has elegido esta? ¿Hoy?
Esperando. Es un día perfecto, ¿no? Sospecho que Lou Reed la escribió acompañado de la heroína con la que estuvo tanto, pero dices, la sensación de felicidad, de placidez, de que todo funciona para empezar la temporada, digo, pues que todos tengamos, a ser posible, más de un día perfecto, pero si es uno solo...
¿Una canción te puede arreglar un día?
Yo creo que sí, a mí Sí, sí, o entrar por la mañana y tirar con su recuerdo en tu cabeza flotando y despertándote sensaciones todo el rato. Y digo, joder, cómo añoro al Lou Reed, qué pedazo músico, o sea, qué tristeza ya no tener más Lou Reed. Esta canción es preciosa, independientemente de los motivos que él tuviera para escribirla, pero que tengamos todos un día perfecto así.
Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on.
Oy, qué bien. Vámonos al faro, venga. No te marches, Boyero, no te marches, quédate. Quédate, que Mara Torres tendrá algo que decirnos.
Sí, ayer
cosas.
Tuve de gato pardo a Iñaki Gabilondo.
Sí, lo escuché. Arconada.
Sí, de seudónimo.
Arconada.
Me encantó porque hablamos de todo, habló es que muchísimo de...
Cuando vienen gatopardos al faro Mara no les saluda, no dice, estamos con fulanito o fulanita. No, siempre les pregunta, ¿qué seudónimo, qué tal, quieres que te tratemos? Y sale, Arconada, digo, coño, sí. Ya sé quién es. no hay duda.
Sí.
Digo,
pero muy de Iñaki, claro.
Sí, Arconada,
su paisano.
Claro.
Bueno, hablamos de todo, la verdad que la conversación fue magnífica. Sí. Pero hay una pregunta, fíjate que Iñaki se quede sin... A ver, no lo voy a adelantar. Veníamos hablando del mundo, de si hay esperanza en el 21. Y entonces yo, aprovechando que estábamos hablando de eso, le dije, si tuvieras a Trump delante y tuvieras la oportunidad de hacerle una única pregunta. ¿Cuál harías? Esta es la ratito. Si tuvieras que hacer una única pregunta a Trump, ¿qué pregunta sería?
Hombre, la tendría que pensar un ratito. Tendría que pensar un ratito. No sé, es que es un ser humano, no he conocido ningún ser humano así, no sé cómo. Tendría que pensarlo un poco. Te prometo que lo pensaré y si se me ocurre te mando un WhatsApp.
Vale. Tengo el WhatsApp.
¿Ah, sí?
Me he escrito esta mañana.
Venga, ¿y?
Atención a la pregunta, os va a dejar parados. La pregunta que haría Iñaki Gabilondo a Trump, si tuviera oportunidad de hacerle solo una única pregunta, es: ¿ha leído usted alguna obra de Johann Sebastian Bach?
Ostras, ya me sé la respuesta, creo.
¿Cuál crees que sería la respuesta de Trump?
Que no.
O ese
¿Qué es eso?
Yo creo que Trump diría, me interesa un bledo ese novelista.
Sí, claro. ¿De dónde es este escritor?
O peor, sí, claro que he leído, como todo el mundo, pero no me interesa nada ese novelista, ¿no? O
sea, está sobrevalorado, hubiera dicho. Sí.
Claro, ahora el juego sería...
Como el boss.
Y eso lo dice mucho, eso decía de...
Sí, de Bruce Springsteen.
De Springsteen. Oye, y de Meryl Streep, que estaban sobrevalorados.
El juego sería, si tuvieras delante a Trump... Como periodistas o como ciudadanos, y tuviéramos oportunidad de hacer una pregunta, una única pregunta, ¿qué preguntaríamos? Yo he dado un montón de vueltas a esta pregunta que encima hice yo, y no tengo la respuesta.
Yo nada, yo no le preguntaría, no quiero ni nada, no podría preguntarle nada a este hombre. Sí. O sea, es que
¿qué pretenderías con la pregunta, ¿no? Claro, la pregunta de Iñaki es dejar en evidencia a alguien que en teoría... Es un ignorante, aunque podría contestarnos, pues hizo obras magníficas musicales y diré dos pequeños libritos dedicados a su hijo y no sé cuántos. Ya. Pero no es posible, ¿no? También, ¿qué pretendes? ¿No? Pero
¿y tú qué le preguntarías, Carlos?
Si se arrepiente de algo.
Sí, ya se me imagino la respuesta.
Sí, yo también, ¿no? Pero bueno, es lo primero que se me ha ocurrido.
¿Y tú, Mara?
La famosa, ¿por qué no se va?
Exacto. Ya, o ¿por qué no se calla? Pero
¿por
bueno.
qué no se calla?
Oye, ¿el faro hoy qué? Ayer fue el faro tortilla.
Sí, y entonces ayer una oyente llamó y entonces fue ella la que hizo girar el bombo y sacó el tema de hoy.
¿Qué es?
Y el tema de hoy es organizar. Lo hizo Carmen de Pontevedra. El tema es organizar.
Organizar. ¿Qué te sugiero organizar? ¿Tienes la vida organizada, Carlos?
No.
¿Vale?
Nunca.
¿Ves? Por ejemplo, organizar la vida, desorganizar, desorganizar. Y órgano. Órgano y organizar tienen algo que ver, ¿no? Mira, fíjate, estoy dando un rodeo para regalarte una música para
podría
el faro.
Podría ser, sí.
Órgano,
o sea,
sí. El
órgano,
un órgano, ¿no? Es una es un elemento concreto de algo general.
Y sí, pues.
La organización es un grupo de personas con elementos y órganos para un fin determinado.
Ah,
o sea,
qué bueno. Sí, sí, bueno, esa vinculación, claro. Eso, órgano, hay, organismo,
hay una vinculación,
organización.
Pero
claro,
total, a lo que voy es al órgano. A tocar el órgano y el piano como Billy Preston, el quinto Beatle. Mira, ya está.
Qué bueno.
He rebuscado, pero oye.
He rebuscado. Pero oye, otro día te voy a contar esto que estamos haciendo con Latinoamérica.
Sí.
Ayer conectamos con Perú. Hay un concurso mundial de desayunos.
Ostras.
España perdió en la eliminatoria. Perú va posicionándose con su pan con chicharrones como el campeón del mundo, pero lo han convertido en cuestión nacional. Abre todos los informativos, se han implicado gobiernos, políticos, lleva 8 millones de votos el pan con chicharrones y a nosotros nos quedamos muy atrás con un pan tumaca.
Pues nada, Mara Torres, te escuchamos esta noche en El Faro. Y Carlos Boyero, hasta la próxima semana.
Qué encantado.
Cuídate mucho, guapo, volver. Ya estamos otra vez en la carretera.
Tú también.
Venga.
Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.